Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
La primavera del mundo es hoy, si tomamos conciencia. Con la alegría de vivir en amor, vamos hoy por la vida. El universo nos habla de paz, con sencilla armonía. Ya hoy el sol, brillarán las estrellas, surgirá el nuevo día. Y volverá como brota una flor, la esperanza en la vida. El mundo entero es inmenso capullo, transformando su esencia.
Hola querido público, hola, ¿cómo están? Sean muy, muy bienvenidos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, llenos de gusto, de plácemes, como bien se dice, les damos la más cordial bienvenida a el día. Llegó el día, uno de los días de los que habíamos estado señalando y marcando como una suerte de meta, porque es un festejo, sin lugar a dudas. Hoy es un festejo muy, muy importante. Hoy festejamos a los niños, hoy llegamos a esa meta. Hoy se cumple una parte muy importante de lo que comenzamos hace unos días como... En tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Y en ese compromiso, los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, hoy celebramos con mucho gusto una parte de ese recorrido que hemos comenzado a construir junto con ustedes, siempre con ustedes, al respecto de estos espacios de conversación de lo que el psicoanálisis, a través de la cultura del cuidado emocional, podemos y queremos brindar y compartir con todos ustedes. Y hoy, hay que decirlo, yo que tomo por primera mano la palabra en este momento, lleno de gusto y de emoción, estamos todos aquí reunidos, está la mesa llena, estamos en pleno desde todos los lugares, México, México Ciudad, México Pachuca, México Zacatecas, México Coyoacán y hasta Francia, estamos todos aquí para festejar junto con todos ustedes, armar una buena pachanga, un buen festejo para los niños el día de hoy en su día. Entonces, mesa llena, permítanme que no se me olvide nadie por la emoción, entonces voy a nombrar, estamos todos aquí reunidos, Valeria Reyes, Tere Negrete, Einar Hernández, Marlene Carrasco, Giselle Mendoza, Omar Benítez, desde Francia la doctora Adriana Lozano, y
¡presente! Por supuesto, y Elena que va a participar.
Y Elena, su pequeña, que va a participar, van a escuchar la voz de Elena, por supuesto.
Hoy tenemos un niño, ¿sí? O sea, una niña, pero genérico. Hoy tenemos un niño.
Así es. Bueno, ya la escucharon.
Fiestón.
Exacto, vamos a armar un fiestón. Y decía ahorita en mi presentación de todos mis colegas, que bueno, ya la iban escuchando, doctora Heiser, había nombrado a todos mis colegas y, por supuesto, para hacer énfasis, hincapié al final y por ello mucho más importante, la doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación. Bienvenidos todos.
Gracias.
Bueno, pues, gracias. Un aplauso para todos los niños del mundo.
¡Bravo!
Pues sí, exacto, aplausos y plácemes, y hay que, no podemos salir a festejarlos, pero hay que hacerles juegos, por supuesto juguetes y ruido, y hay que hacer una buena bulla y un buen festejo por nuestros niños. Y de inicio, por lo que nosotros quisimos proponer como una línea fundamental del trabajo que estuvimos elaborando durante todo el mes y que consideramos fundamental compartir con todos ustedes, querido público, es un punto central, una pregunta central. ¿Qué es un niño? Movernos de todas las consideraciones por demás conocidas y desde el fundamento psicoanalítico poder hacer esta pregunta, sostenerla, no con la idea de completar y dar la respuesta completa, sino sostener el cuestionamiento que nos permita seguir pensando y seguir creando permanentemente qué es un niño.
Pregunta abierta en el psicoanálisis, para decirles a los padres que nos estén escuchando y a los no padres que pueden llegar a desear ser padres, ¿sí?, que definitivamente el psicoanálisis es siempre una experiencia abierta y no una teoría cerrada. Es siempre la posibilidad de que la clínica sea la que nos permita teorizar los nuevos malestares contemporáneos que tenemos que recoger en esa experiencia amorosa que es el psicoanálisis. Entonces, ¿qué es un niño? Es una pregunta abierta permanentemente en el psicoanálisis.
A mí lo que me hace pensar esto que ustedes que estamos tocando es que muchas veces justamente se puede hablar de los niños o se puede tratar de hacer leyes con respecto a los niños o se puede tratar de educar a los niños y algo que no se le da finalmente entrada es escuchar de los propios niños qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos quieren comunicar. Fue por eso, en parte, el deseo de invitar a Elena, a esta chiquita de 6 años que está con nosotros, porque me parece que en el discurso social falta cruelmente la escucha, finalmente, a los niños. Que escuchemos a los niños. Pero sin ninguna respuesta prefabricada. ¿No es verdad? Pensando que los niños no pueden entender, pensando que los niños no pueden decir qué les sucede interiormente. En este menosprecio muchas veces de las palabras de los niños. Creo, no sé, esto lo dejo abierto. Yo creo que los niños a veces nos pueden desconcertar, a veces nos pueden inclusive provocar miedo. Y preferimos entonces utilizar ciertas etiquetas o ciertos manuales o ciertos decires de la sociedad para responderles o para no responderles justamente. ¿Ustedes qué piensan?
Yo, Adriana, justamente lo que acabas de decir da cabida a que ese es el inicio de todo lo que se entiende como aprendizaje. Esto que mencionas de que no se le da valor a la palabra del niño, es el origen de todo el aprendizaje y sobre todo pasado al aspecto ya académico formativo, porque creer que el niño tiene que aprender es plantear de que su saber no vale. Y como no tiene un saber o ese saber, eso que el niño pueda decir, que pueda pensar, que pueda referir, como no tiene un valor, tiene que aprender algo que los adultos suponen que tienen que enseñarle, y a partir de ahí, lo dices bien, se desarrollan todos los métodos, teorías, modelos para acallar el saber y la palabra del chiquito.
Eso, digamos, es muy delicado en el sentido de que el sufrimiento del niño es el no reconocimiento de su existencia, el no reconocimiento, por ejemplo, de su psique, de su inconsciente. Para puntualizar mejor esto, es en el psicoanálisis no hay un inconsciente infantil, no hay un inconsciente adolescente, adulto, adulto joven y viejo. Hay un inconsciente y los niños lo poseen. Que el niño tenga mayor posibilidad de que su lengua sea la fantasía, eso no lo desacredita. Hay ocasiones en que en la digamos, expresión más intensa de las fantasías, los padres llegan a considerar que sus hijos están locos, ¿sí? Porque hay niños que tienen una intensidad en hablar de sus fantasías. A veces los tratan también de, no solamente de locos, sino de mitómanos, de que están diciendo puras mentiras. Y habría que hacer una reflexión de, bueno, esa intensidad en el niño, en su lengua, que es principalmente la fantasía, no quiere decir otra cosa más que una necesidad de ser escuchado, y que por alguna razón que no sabemos, en la casa no lo es. En la casa se promueve el silencio infantil, y tú estás aquí para obedecer órdenes, para aprender hábitos y para darme gusto. Punto.
Sí, de hecho, con esto que estamos comentando, se ve también en su la manifestación en su fantasía y en su emoción, cómo hace explícita sus emociones. Y también está este miedo a que se manifiesten emociones que consideran el mundo adulto como manifestaciones no deseadas o no permitidas. Y esta parte es una parte que altera permanentemente la posibilidad de entablar una relación amorosa con los niños con una pregunta de cómo le está pasando, qué le pasa y qué es lo que a mí me convoca a mirar y observar y acompañar.
Claro, claro, por supuesto. Yo creo que esto que nos dicen nuestros colegas nos llevan a puntualizar fuertemente que el niño para el psicoanálisis estuvo presente muy temprano en los desarrollos teóricos de Freud. Uh-huh. Y que ha tenido, por supuesto, un lugar privilegiado porque el niño, vuelvo a repetir, para el psicoanálisis es un sujeto de pleno derecho. Tiene todo el derecho de su habla, de su sufrimiento, de sus sueños, del espacio en donde tenemos que proveerle una experiencia de felicidad, que tenga lugar su juego, sus caprichos, que tengan lugar su juego, sus caprichos, sus mentiras, sus sueños alterados, sus angustias, porque en algunas ocasiones mojan la cama. Es decir, todo ese desarrollo del niño que tiene desde muy temprano, pero desde épocas muy tempranas en el psicoanálisis, tiene su lugar de razón, de explicación, de sentido y de conocimiento muy profundo que los niños le han dado al psicoanálisis.
Y algo que aparece definitivamente en nuestra época, me parece, es este gran contraste que hay entre ideales, como cuando se dicen, sí, los niños son el futuro del mundo, son extraordinarios, una página blanca, esponjas de saber, y al mismo tiempo, sí, todos estos ideales, y al mismo tiempo se les responde en muchas ocasiones con una violencia, se dice esto por un lado, y por el otro lado, la madre puede decir que no cree en la palabra de su hijo. Yo he tenido, en intervenciones en escuelas, he tenido muy, muy, muy frecuente que el niño va a decir algo de la profesora frente a su madre y la madre va a desacreditar la palabra de sus hijos. Entonces, viene a contrastar entre esta pureza del niño que se cuenta y que se dice y esta esponja y entre decirle, niño mentiroso. O que cuando el niño viene a solicitar a los padres en sus ocupaciones, en ocasiones, la respuesta del adulto puede ser muy violenta. Entonces, ¿por qué estos dos discursos? Me hago yo la pregunta. ¿Qué es finalmente lo que provoca lo infantil en los demás? El niño, lo que decía Germán. Esta pregunta difícil de responder, ¿qué es un niño? Con lo que ustedes comenzaban, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo que tratar y que al psicoanálisis nos importa, porque efectivamente existen dos discursos que parecen de locura.
Claro, yo quisiera comentar algo, porque a mí esto me parece un fenómeno que ocurre en donde se tienen todas estas concepciones del niño, pero al niño no se le cree. Entonces creo que de una época para acá, tanto el discurso de la medicina como de la pedagogía como de la psicología han inundado lo social y entonces las madres, en lugar de recurrir a hablar directamente con el niño, recurren a especialistas. Entonces, en estos eventos en donde el niño tiene que hablar delante de la madre y de la maestra, el que sale descalificado es el niño porque la experta es la maestra y la madre a quien va a considerar es a ella y no el decir del niño. Y creo que esto está ocurriendo, sí, precisamente por esa opción que hay ahora de que hay especialistas para todo y todos son expertos en todo con respecto a los niños. Bueno, inclusive para comprar un juguete, ¿sí? Hay edades específicas, ¿sí? De los juguetes de cierto tipo para niños pequeñitos, para niños más grandes, y ni siquiera en eso hay una libertad.
Y permea en todo esto, todos estos discursos, como ahorita lo dices, Vale, de a partir de los especialistas, como puede ser el discurso médico, pedagógico, permea en todo ellos la concepción permanente del niño como deficitario. El niño, sí, en tanto pequeño, y que no tiene la capacidad, no se le ve la capacidad desde una concepción desarrollista, una capacidad cercana siquiera a la de un adulto, entonces se da por hecho que el niño está en déficit. Su condición es deficitaria en relación a cualquier cosa. Entonces, estoy de acuerdo, me parece muy bien lo que señala la doctora Adriana, en el sentido de, sí, mucha apertura, mucho bendito sea el niño y bienvenido y cómo lo queremos, pero en el momento en que el niño se muestra como tal, el niño es, cuando es franco, cuando muestra aquello que lo habita, no, entonces traigan a los especialistas, traigan en pocas palabras la camisa de fuerza bajo la forma de un medicamento o un modelo educativo, porque no soporto al niño. Mientras sea bien portado y cumpla con la expectativa del otro, entonces sí, ahí sí bienvenido el niño. La cuestión, y por eso es toda nuestra propuesta, yo lo pienso. Por eso de origen la pregunta abierta, como bien lo señalaba la doctora al inicio, permanentemente abierta de qué es un niño. Y por favor, qué mejor que le abramos los espacios de habla, de escucha a la palabra del niño para escuchar qué puede él decir, qué quiere decir al respecto. No que traiga una definición, por favor. No esperemos que el niño traiga las definiciones de qué siente y qué es lo que quiere. Si ni los adultos lo sabemos, por favor, de una manera absoluta. Entonces, es poder escuchar y poder crear junto con él respuestas a lo que está sintiendo y cómo lo está sintiendo.
Ahora que mencionan eso, lo que decía Adriana y Valeria me hizo recordar el caso de un pequeño que habrá estado como en cuarto de primaria, que era maltratado por la maestra, lo ponía en evidencia, lo ponía en ridículo, y el niño iba y le contaba a la madre pues lo que le estaba pasando. Entonces, cuando la madre va a la escuela a enfrentar a la maestra, hicieron una reunión ahí los tres, el niño, la maestra y la mamá, y le dice, bueno, es que me ha dicho que usted lo trata mal, y la maestra voltea y ve al niño y le dice, ¿yo te trato mal? A ver, dime, corazón, ¿yo te trato mal? Pero era una maestra terrible, todo el mundo le tenía miedo. Entonces el niño se queda paralizado y la respuesta es no, con miedo. Entonces ahí hubo una, pues el niño claramente no está tampoco respaldado ni por la madre, claro, y es presa de la maestra, porque si estuviera respaldado por la madre, el niño, claro, hubiera dicho, sí, usted me trata mal. Pero claramente ahí no tiene valor lo que el niño dice.
Entonces, muy probablemente la madre no le ha dado esa seguridad y esa confianza de que cuando yo vaya a confrontar a la maestra, ¿sí? Primero, digamos, con tu palabra, mamá, en el momento en que la maestra, porque es terrible, porque a mí me da miedo, porque tiene amenazado a todo el mundo, ¿sí? Por favor, si tú ves que se me echa encima, por favor, me defiendes. Es decir, el niño puede solicitar eso de su madre. Yo quiero que tú vayas y me ayudes a enfrentar a la maestra, pero siempre y cuando cuente con que esa maestra terrible, tú me defiendas. Solamente de esa manera podré enfrentar mi miedo frente a ella. De otra forma, estaré, digamos, a merced de mi miedo frente a ella.
Sí, justamente yo tengo un ejemplo también en escuela, en donde el niño era apoyado por su madre. Hubo exactamente las mismas características que cuentas. La profesora se le va encima y le dice, yo te dije eso. En este caso, era mucho más amenazadora. La profesora... No sé, como dicen aquí en Francia, no se desinfló. sostuvo su posición terrorífica frente al niño, porque estaba segura que la madre la iba a apoyar. Pero le sale el tiro por la culata, porque la madre apoya al hijo y le dice, primero la pone en su lugar y le dice, usted no le habla así a mi hijo, y sobre todo enfrente de mí, ¿quién la autoriza? Y no hable ni ponga palabras en la boca de mi hijo. La madre se voltea, le dice, hijo, ¿qué es verdad que la profesora se metió contigo? Sí. Y el niño contesta, me humilló. Entonces el niño, sabiendo que tenía el respaldo de la madre, pudo de manera muy frontal sostener su palabra.
Sí.
Entonces, claro. Efectivamente, güey, sí.
Claro, sí, porque lo primero que hace la madre es poner en paz al otro adulto. Usted, yo no le permito que usted le hable de esa manera amenazadora a mi hijo. Primero que nada, ¿sí? Y váyase con cuidado, porque esto puede llevarse a tribunales, ¿sí? Creo que a los maestros terroríficos y abusadores de niños, ajá, hay que decirles que hay una ley que no solamente es la palabra de los padres ni de la escuela, sino que hay una ley que la puede poner en cintura, que la puede meter en cintura, que ya no tiene ningún derecho a tener una satisfacción de andar aterrorizando a los niños, ¿sí? Para que ella tenga la obtención de ese placer que ella obtiene, ¿no? ¿Sí? Pero ahí la genialidad fue, usted no le habla así a mi hijo. ¡Ah! Entonces el niño inmediatamente cobra un valor. Yo no debo de permitir tampoco que esta bruja me hable de esa manera.
Y no solamente, nos podemos hacer la pregunta de cuáles son los resultados en la sociedad de los niños aplastados en las escuelas. Engendramos violencia, no se nos olvide la palabra de Schill que decía la violencia engendra violencia. ¿Qué van a pasar con estos niños que no han podido contestar, que no han sido reconocidos? ¿Qué va a pasar cuando llegue la adolescencia?
Se van a volver delincuentes.
Sí, o adictos.
Claro, entonces, y yo creo que esto que estamos comentando es el interés de que los padres y las madres, ¿no?, se autoricen respaldar a los hijos. Mi experiencia con maestros y con padres de familia también ha sido que hay una tendencia a decir a los papás, no voy a hablar, no voy a decir, porque luego los maestros van a traer en encargo a mi hijo. Y entonces se desautorizan de colocarse en el lugar de respaldar a los niños. Esto es tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Entonces la invitación acá es que se autoricen los papás a sostener y respaldar a sus hijos.
Sí, pero aquí la pregunta que tú abres y que me parece que es muy interesante, ¿por qué los padres no respaldan a los hijos? ¿Qué provoca el hijo en los padres? ¿Por qué? ¿Por qué no? Quiero decir, a veces a mí me hace reír que los padres no creen en sus hijos cuando ellos son los progenitores. Cuando ellos han estado con estos niños. ¿En qué momento puede un padre no creerle a un hijo? ¿En qué momento lo
descredita? Exacto. En el momento en que definitivamente es una carga y no una experiencia amorosa. Tenemos síndrome de los padres que ahora se iba a manifestar más fuerte en este hacinamiento, que los padres sienten una carga a sus hijos como una carga pesada, algo que van cargando y que van arrastrando. Entonces, ciertamente, ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, los padres están anhelando que lleguen las vacaciones y que inmediatamente alguien se haga cargo de ellos, porque no va a haber escuela. Entonces, aparecen los cursos de verano. ¿Qué vienen a hacer los cursos de verano? Ay, sí, la solución, porque no sé qué voy a hacer con mis hijos. Es verdad que es muy difícil, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿quién va a cuidar al niño si yo tengo que ir a trabajar? Los dos padres tienen que ir a trabajar. Bueno, ahí sí creo que los padres tenemos la obligación de demandar a las empresas, ¿sí?, un respaldo tanto para el padre como para la madre en el cuidado y conservación del bienestar de los hijos, porque son los ciudadanos próximos del mundo. Son las que son aquellos que las empresas van a necesitar como fuerza de trabajo. Más vale que sean inteligentes y que los protejan y los cuiden.
Y hay algo, una sutileza, creo que me parece que podemos introducir perfectamente en este momento, y es, por lo menos cuando la violencia contra los niños se ve, bueno, podemos de alguna manera, nosotros psicoanalistas, la gente que ama a los niños, oponerse, meter una ley. Pero algo que va a ser muy capcioso es, me lo hizo pensar la doctora Heiser, porque hablaba de la carga que puede resultar para los padres un niño. Quiero decir, en donde no hay amor, digámoslo como se tiene que decir. Es una carga porque no hay amor. Entonces, en donde una madre puede ser en apariencia impecable, puede dar el baño, puede darle de comer, puede, ahí en donde hay una violencia que no está dicha, pero que el niño experimenta de manera muy fuerte. Ahora sí que lo que se me antojaba decir es que cuando la violencia se ve, es casi mejor. El problema es cuando la violencia no se ve. Claro. Cuando lo interno en una madre es ocultar con una ejemplaridad de actitud su relación al hijo, y en donde es muy desquiciante para el niño porque no puede poner palabras a lo que siente. Ahí nos vamos al sentimiento. Alguien hablaba de la emoción, no sé si es Germán, pero que hablaban de la emoción del niño. En donde los niños, efectivamente, no van a poder expresar, como pueden expresar, aunque los padres no le crean, esta profesora es mala, no van a poder expresar lo que resienten del vacío de la actitud de los padres, que pueden ser ejemplares, pero que no lo hacen con sentido. Donde no hay un sentido en el gesto. Para mí, un sentido amoroso.
Hay algo que señala la doctora Lozano muy bien, pero muy bien, ¿no? Las madres eficientes pueden ser verdaderamente, lo voy a decir muy fuertemente, pero pueden ser asesinas del alma de los niños. Sí. ¿Sí? Y son aplaudidas y reconocidas, primero que nada, por el esposo. Yo lo he escuchado en la clínica. No, mi esposa no es magnífica madre, ¿sí? Ella está muy atenta al horario de comidas, a la calidad de comida, a leer los cuentos, a llevarle juguetes educativos, a estimular a nuestros hijos, ¿sí? A que puedan adquirir una cultura. Los lleva a los museos o la lleva a los museos si es hija única o hijo único, ¿sí? Es, bueno, la mejor madre del mundo, porque teniendo también una experiencia de trabajo que tiene que cumplir, ella de ninguna manera se altera por estar al pendiente de que el niño lea, de que el niño vaya a los museos, de que el niño vaya al jardín, hasta tiene horarios fijados, ¿no? Es decir, la eficiencia en una madre puede ser precisamente el asesinato del alma del niño.
Y un relevo cruel en la sociedad es que la sociedad no lo vea. Porque claro. ¿En dónde se va a manifestar esto y que los psicoanalistas lo vemos? Los niños lo manifiestan. No lo pueden decir. Pero hay síntoma de esto, depresión. Hay niños que inclusive comienzan a lacerarse el cuerpo frente a madres perfectas. ¿Okay? Estoy hablando de un caso, por supuesto.
¿Dolor de estómago?
Todas las manifestaciones.
Hay dolor de cabeza, hay dolor de estómago, hay sueños inquietos, hay un estado de angustia nocturno, hay el mojar la cama, hay el decir no quiero hacer la tarea, estoy cansada, ¿sí? O cansado, no quiero tampoco bañarme. Es decir, todos los estados depresivos en el niño que no son berrinches y que no son caprichos, ni tampoco es una oposición, sino es simple y sencillamente no puedo más. No
y podemos tocar en este momento justamente que después de esta situación que es difícil para el niño, puede venir a toparse con un recibimiento cruel de lo social, que el doctor diga no tiene nada este niño. Un niño que presenta una tristeza, un niño que presenta ciertos síntomas que no son biológicos, pero que el niño dice que están presentes. Entonces viene otro relevo que vuelve a ser un sordo, nos volvemos a preguntar por qué, y que dice, este niño no tiene nada.
Bueno, es que es verdad, no tiene nada, lo hemos puesto muy claro en otro programa. El niño expresa la dinámica emocional en el cuerpo, exactamente igual que el adulto, exactamente igual que el adolescente, que el joven, que el viejo. El cuerpo está al servicio de la expresión psíquica de sufrimiento, de felicidad, de sexualidad, de gozo, de goce, y el cuerpo es eso. Entonces, cuando se desacredita, porque es cierto, pobre médico, ¿no? Digo, médico medio tonto también, porque debiera de que los pediatras debieran de preguntarle a la madre, bueno, ¿y cómo es la relación de usted con su hijo? Ah, no, sí, increíble, maravillosa, porque porque así, porque ha asado, y que tuvieran la posibilidad de escuchar las mentiras que encubren la crueldad de las madres eficientes.
Exacto. No, pero y además podemos agregar otra fineza más. Efectivamente, el síntoma muestra que no
hay un vacío. Pero vean, es que ya nuestros colegas dicen, sí, síganle, ¿no? La doctora Lozano ya se emocionaron, ya se acordaron de la palabra.
Entonces, para terminar esta idea, en donde hay un vacío, voy a hablar de una paradoja, que es una paradoja que me parece bienvenida en este momento. Hay vacío y vacío. Esto es lo que quería decir. Cuando se trata un vacío de sentido, de amor, de deshumanización, el resultado en análisis muy seguido, quiere decir, no hay regla, pero seguido, es una depresión y una melancolía hacia la muerte. En cambio, hay un vacío que el amor puede provocar en el sujeto, ¿de qué tipo? Hay niños que cuando experimentan el amor en sus familias, se les forma un espacio de vacío porque no están preocupados por eso. Y entonces se abren, si podemos hablar de esta manera, al esplendor del mundo. Uh-huh. Es un vacío que va a poder provocar el deseo del niño. Uh-huh. Es un vacío necesario. Porque si algo sabemos en psicoanálisis, es que no, la doctora Kaiser habló e introdujo de una manera excelsa la cuestión del vacío. Pero puede ser hacia una dirección y hacia otra dirección. Nos podemos preguntar, nosotros que vivimos en una sociedad, qué resultado queremos de nuestros actos, qué sociedad estamos construyendo. Hay este vacío que la tranquilidad amorosa en los niños permite que haya un vacío hacia afuera y que ellos puedan entonces desear abrirse al mundo y se vuelven niños científicos que empiezan a hacer sus teorías científicas independientemente de todo lo que digan los demás, empiezan a brincar y a saltar, ya tienen una vitalidad física que es increíble. Y que curiosamente es el amor que provoca este espacio vacío para poder atraer otra cosa a su vida. Son niños mucho más tranquilos en un sentido, y entonces es un vacío bienvenido para la creación infantil, para todo lo que los niños hacen y que tanto admiramos y que a veces tanto envidiamos, esta increíble inteligencia totalmente creativa, en donde ellos van a explicar el mundo, no necesitan de los adultos para explicarlo. Uh-huh. O un niño que podemos ver que hay un vacío con respecto a no puedo explicar por qué yo no cómo puedo captar el cariño de mi madre. Sí, mi madre me limpia, mi madre se ocupa de mí, inclusive me lleva al doctor cuando ella ignora y el doctor dice igual, pues yo no sé qué le pasa a su hijo, no tiene nada de este vacío, entonces. Uh-huh. Ese niño que comienza más bien a caer en una situación de hacia adentro, de no comprender, de desasosiego, que hablábamos tanto cuando tocamos el tema del suicidio, ¿no es verdad? Entonces, hay vacíos y vacíos, diría yo.
Creo que podemos llegar a... El doctor Germán ya nos está haciendo la señal de que, por favor, tenemos corte, pero creo que, nada más quiero decir que escuchar a la doctora Lozano a mí me ha producido una emoción enorme, porque precisamente la responsabilidad de los psicoanalistas en relación con los niños es que haya un vacío por la seguridad y el amor de los padres que lo llevará a la conquista del mundo, y no que haya un vacío de amor.
Muy bien, como bien dice la doctora Heiser, momento entonces de hacer un corte musical, recordando rápidamente a todo nuestro público los medios de contacto. El 5680-7686 en la Ciudad de México. En Pachuca, 771-199-5618. En Zacatecas, 492-92-553-74. En Francia, el contacto con la doctora Lozano es 06-63-01-91-62. Saben que en internet nos pueden ubicar en www.freudianaradio.com. También a través de Facebook y YouTube nos ubican como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Recuerden, como ya hemos estado compartiendo con ustedes, ponerse en contacto con nosotros para que se informen, por favor, cualquier duda que tengan. Y cualquier duda o curiosidad al respecto de las actividades que permanentemente estamos realizando, esperamos con mucho gusto tener su comunicación. Volvemos en un momento. Momento de regresar, momento de festejar, momento de estar muy contentos por el Día del Niño. Momento también para todos los radioescuchas de que estén, por favor, bien enterados, que estamos todos hoy aquí, así echando montón, todos los colegas del centro. Quiero repetir, Giselle Mendoza, Valeria Reyes, Tere Negrete, Marlene Carrasco, Einar Hernández, Omar Benítez, desde Francia, Adriana Lozano, por supuesto, la doctora Heiser, y yo también estoy por acá. Bueno,
no somos todos los miembros, hay mucho sí, más, no. Pero somos los que con gran entusiasmo y mucho trabajo nos hemos dedicado a sostener estos programas para beneficio en estos momentos de pandemia, para beneficio del buen estado emocional, padres e hijos, hijos y padres.
Así es, doctora. Y permítanme, doctora y colegas, compartir ya todo el montonal de comentarios que tenemos del público. Lucía Consuelo Al, desde el inicio, bueno, nos mandó saludos a todos, nos dio las buenas tardes y nos mandó unos aplausos. Zorro de las Praderas del Mar también nos mandó muchos saludos y dijo acá andamos. y mandó una felicitación para todos los, dijo felicidades a sus niños internos. Luego, Noemí S.A. dijo feliz de escucharlos. Matitas Mi dijo feliz día del niño. Castellum nos dice lo siguiente, aprendiendo, gracias por compartir. Lo comparto y si es necesario mover, y si es necesario mover al niño del lugar social de la ignorancia, dejarlo que advenga y sea. Yvette Pebal nos dice, hola a todos, incluso hay ocasiones en las que el adulto al entrometerse entorpece la libertad creativa del niño para afrontar cualquier situación o resolver algún problema, porque pensamos que sabemos más que ellos. Pero en mi caso me he llevado gratas sorpresas al permitir que mi hija tome sus propias decisiones y proponga soluciones. Chris Pomo nos dice, los padres traen sus propios miedos y pasan de generación en generación, la inhabilidad de poder defenderse, y pueden apenas defenderse de ellos. Noemí S.A. Sucede que cuando un niño de 12 años crea historias que afectan a un maestro sin medir las consecuencias de sus mentiras, hay niños que no quieren adecuarse a las normas de convivencia y si se les hace observaciones, lo denuncian como acoso por parte del maestro. Luego, Yvette Pebal también nos dijo, pienso que algunos adultos prefieren quedar bien con otros adultos en lugar de con sus hijos, porque el juicio de los adultos tristemente les incomoda más. Talia Ugalde nos dijo, bueno, pero ¿hasta cuándo es adecuado que el niño sí realice actividades? Porque también que se quede todo el día de holgazán o sin estimulación de ningún tipo no me parece saludable. Y también, sigue diciendo Talia Ugalde, la delgada línea donde la maestra realmente está siendo cruel y la madre está solapando toda actividad que realice el niño, positiva o negativa. Karina Abrego Hernández nos dice, yo me convertí en mamá hace menos de un año y en momentos siento miedo de no saber cómo llenar de contenido a mi bebé. No me gustaría verla en el horror de una pantalla y ya. Y por último, Silvana Mosha nos dijo, excelente y gracias. Son todos los comentarios que tenemos hasta ahorita.
Pues estamos de fiesta.
Sí, sí, doctora, por eso decía hace un momentito que eran ya un montonal de comentarios. Estamos de fiesta con los niños y con la participación del público.
Sí, hay muchas cosas muy bellas a rescatar de lo que, gracias, gracias querido público, porque vuelvo a repetir, sin ustedes no somos, sin ustedes no existimos. Entonces, qué bueno que haya toda esta convivencia en un día tan hermoso como puede ser festejar al niño. Que el alma infantil no se pervierta, que el alma infantil sea luz para el mundo, independientemente de que este mundo sea difícil ahora de abordar.
Sí. Bueno, yo quería reaccionar a una de las radioescuchas que decía que se enfrentaba, probablemente ella es profesora, no lo especificó. Disculpe si no entendí bien la pregunta. No fue una pregunta, fue un comentario que hizo. Con respecto de que a veces es difícil en las escuelas llamar a los niños a una norma de convivencia. Y que vendría a unirse a otro comentario que hizo otra radioescucha, en donde dice que a veces las madres son solapadoras con los uh-huh. niños, y entonces que esto hace muy difícil para las profesoras poder hablarles o comunicarles, no sé qué es lo que quiera comunicar la profesora, pero hablarles y comunicarles a los niños. Uh-huh. Bueno, yo lo que les diría, aprovecharía un poco en telescopio de poder responder a esto. Con respecto a dar normas de convivencia, hay que saber que el niño no tiene ningún problema de normas de convivencia. Si el niño muestra una alteración, el niño está hablando a través de esta alteración. Y sentimos mucho, pero tenemos que volver a hacer un llamado a que hay que consultar a un psicoanalista. Un niño no es alterado por tener problemas de regla de convivencia. Eso no existe. No hay niño que tenga ese problema. Si el niño tiene una alteración en la clase, es porque el niño tiene un problema y es su manera de decirlo. Entiendo que para una profesora que tiene que trabajar con 40 niños, 30, 35, es difícil detenerse a esto. Pero me parece que la profesora se puede decir a ella misma que la única adulta en ese salón es ella, la única adulta en ese salón es ella. El niño está teniendo una conducta alterada y hay que preguntarse por qué. No juzgarlo como un niño que no puede entrar en las normas de convivencia. Eso es un comentario cruel. Y por el otro lado, contestando a si un niño puede presentar en la escuela problemas con respecto a que la mamá siempre está de solapadora con su hijo, efectivamente, me parece que es un comentario más fino y que en la vida social se puede ver, puede ser muy complicado, podríamos decir casi imposible, de poder hablarle a un niño en donde tiene una relación con la madre, en donde la madre no ha introducido la ley. Ahí, desgraciadamente, es imposible hacer una intervención. Si la madre es solapadora, el niño efectivamente muestra un síntoma y es que queda totalmente impermeable a las llamadas de atención del exterior. Y en ese caso también podría sugerirse un tratamiento psicoanalítico.
Pero para la madre.
Claro. Para la madre y para el niño, porque aparentemente el niño ya está en un goce con la madre. Quiero decir, lo que decía la mujer, la radio escucha, es que ya no hay palabra que impacte a este niño. Uh-huh. Entonces, lo que les queda es una intervención psicoanalítica para crear otras cosas, tanto para la madre como para el niño. Para los dos son ahora, seres.
Aquí tendríamos que hablar un poco popularmente, ¿no? ¿Sí? Y ya hay madres que se tragan a sus hijos. Eso sería, digamos, la expresión más gráfica, más clara, de sin saber exactamente por qué la madre toma semejantes decisiones y que eso se tendría que tratar analíticamente porque sus razones tendrá para tragarse a su hijo. La situación del niño es que está tragado por la madre. Él ya no es, digamos, independiente del niño. Y entonces, digo, el niño no es independiente de la madre. Me gustaría entonces leer lo que dice Eric Laurent en un libro genial, es un psicoanalista reconocido internacionalmente y que tiene más de 20, más de 30, más de 40 años de tratar con niños. Entonces, él está, digamos, en París, él vive en París, es un psicoanalista francés, y dice nada más este sustrato. Hay algo que puede separar al niño de la persona mayor. Seguramente no es la edad, seguramente no es el desarrollo, ni tampoco la pubertad. En el fondo, lo que separa al niño de la persona mayor que lo asfixia es la ética que cada uno se hace de su goce. A mí me parece que son puntualizaciones de un psicoanalista avesadísimo en la escucha con niños, ¿sí? Y es verdad que tendríamos, que ya que tocamos el punto de que las madres se pueden tragar a sus hijos, creo que lo que haría precisamente un análisis es poder separar sanamente al hijo de esa tragazón, porque deja de poder pensar, actuar, sentir, ¿sí? Ya todo es lo que después vamos a encontrar, por ejemplo, en las anorexias, ¿sí? Es tal la imposición del deseo de la madre sobre el hijo que el hijo no puede ya soportar más del deseo de la madre y entonces hace, como la madre es, digamos, la que nutre, entonces hace un rechazo de la comida en relación a un rechazo posible de la madre y llegan hasta la muerte para, vaya, la paradoja es, ¿para qué? Para proteger su deseo, para proteger su decisión de que si no hay un espacio de vida para él, lo mejor que puede haber para él es la muerte. Por eso llegan a crear ese síntoma tan impactante y extraordinario de cuando la anoréxica se ve en el espejo, ella siempre se verá saciada, es decir, gorda, obesa por el deseo de la madre. Ella lo que ve en el espejo no es la realidad de su imagen ni de su cuerpo, sino lo que ve es la saciedad del deseo de la madre que se la ha devorado.
Y otra salvedad que podemos también señalar en lo que se llama en México solapadoras es justificar toda acción que molesta socialmente en un niño, que la madre venga a justificar el acto de su hijo. En vez de justamente que el niño pueda apropiarse de su acto y ser responsable de qué. No es una responsabilidad de la ley o la responsabilidad como se escucha siempre. Es lo que yo provoco con mis actos. Entonces, definitivamente, este niño va a quedar a expensas de las consecuencias que él pueda atraer por una madre solapadora. Y eso además, no nada más son las madres solapadoras. Muchas veces se justifican a los actos de los niños como si los niños no desearan. No, es que pobrecito no entiende. No, es que no se lo dijeron y entonces pobrecito no era su intención. Muy, muy seguido son los adultos que vienen a justificar lo que hacen los niños. No se pueden voltear y decirles, bueno, ¿por qué lo hiciste? Y que el niño pueda hablar. Entonces, hay que saber que hay un encubrimiento. Por eso me gustaba la palabra que la radioescucha había escogido, solapador. ¿Qué hay en solapar? Hay un ocultamiento. Hay un ocultamiento. Hay una justificación de todos los actos. Entonces, ¿el niño no tiene deseo?
Exacto. Y cada vez más, a mí me parece que en la línea de lo que Adriana y la doctora Heiser van señalando, a mí me parece impostergable el hecho de que para el adulto, para todos los adultos en relación con nuestros hijos, con nuestros niños, se vuelve necesarísimo, o sea, este nivel de sensibilidad que me pueda llevar a la búsqueda, a la construcción de mi propio espacio analítico. Es decir, todo lo que ahorita vamos señalando es, digamos, lo mínimo, lo fundamental a considerar de cuando uno se permite ser tocado y atravesado por la sola existencia del otro. Y un otro que no es cualquiera, un otro que vino de mí. De manera que es un llamado, me parece, muy, muy sensible y muy responsable a que podamos, de entrada los adultos también, generar este espacio de análisis donde yo pueda descubrir lo que la sola existencia del niño, de mi niño, me representa, y en ese sentido ser mucho más consciente y responsable de cómo yo respondo, desde dónde respondo a lo que me hace sentir. O sea, a mí me parece, por eso decía impostergable, y por eso yo puedo pensar mucho del por qué también de esta transmisión de nosotros para todo nuestro público es este nivel de sensibilización, que más allá de una moral de que tenemos que hacer lo correcto y entonces portarnos correctamente con nuestros hijos, es en otro nivel, yo diría es en un nivel ético, analítico, de descubrir quién soy en el fondo y cómo estoy respondiendo en mi relación con los niños, con mis hijos.
A mí me lleva también a pensar en que, en efecto, es la relación con la madre y la relación con los otros. Y en esto que ahorita se comentaba de que el niño, al apropiarse de su acto, ¿cómo se apropia frente a los otros niños? Porque no solo es la relación adulto-niño, sino la relación también entre los niños. Y me parece que esta parte ha sido también poco explorada por los docentes en el terreno de dar espacio a la manifestación del grupo de los niños en su querer hacer, su querer decir, su querer contener uno a otro. Y cuando se abre esa dinámica que el propio, los niños van armando, también entra en un elemento quizá podríamos decir compensatorio, porque ante la imposibilidad de la relación que Adriana nos ha hecho bien ver de la madre con el niño, hay una introducción también del grupo. Pero ¿cómo propiciamos que eso sea visible? Porque lo que hacemos los adultos es también invisibilizar muchas veces esa relación entre los niños.
Hay una cuestión que me preocupa y que quisiera yo mencionar. Esto de que sensibilice a la madre solapadora, va a ser muy difícil que una madre que encuentra agredir a la sociedad a través de su hijo, ¿sí? Va a ser muy difícil que esta madre solapadora lleve en la conciencia alguna situación de creo que estoy obrando mal, sino siempre va a solapar la conducta transgresora, agresiva, delictiva de los hijos. Tengo el ejemplo, digamos, palpable en el caso de las madres de los delincuentes, ¿sí? En donde se ven la mayor cantidad de visitas en la cárcel de hombres, no en la cárcel de mujeres. Entonces, es, digamos, un ejemplo palpable de que para la madre, ese sujeto que está encerrado ahí por sus delitos, no es un delincuente, sino es su hijo, el que ella siempre solapó en los deseos y en los instintos más bajos que pudieran haberse presentado en la conducta de su hijo. Porque no hemos hablado, por ejemplo, de que hay niños que se van constituyendo, gracias a las madres, en niños malos, en niños malvados, en niños que por placer le meten el pie al otro para que se caiga y se rompa la cara. A niños que son capaces de tener una inteligencia, digamos, súper desarrollada, pero para destruir al otro. Y que la madre se lo solapa porque el niño es el instrumento que utiliza la madre para agredir al mundo. Porque ella está llena, digamos, de esa satisfacción de maldad. Entonces, una madre mala, llena de maldad, un hijo solapado por la maldad de la madre, no creo que tengamos muchas demandas de análisis de esta...
De madres así.
No, de esta dupla tan perfectamente organizada en la satisfacción que puede obtener un sujeto por la maldad que aplica. Entonces, ojo...
Quizás lo que podríamos ahí introducir sería hacer un llamado al padre, porque todo esto que usted va señalando muy bien, doctora, de esta imposibilidad de sensibilizar a la madre solapadora, me hizo muy rápidamente recordar justamente ayer un analizante varón casado con una niña. Me decía,
¿se casó con una niña?
No, casado y con una niña, o sea, tienen una niña.
¡Ah!
Casado con una.
Okay.
Pero casado, coma, con una niña.
No, yo pensé, tenemos un caso.
Nos interesa.
Sí. Hizo falta más el espacio. Casado con una niña, me decía que, me contaba algunas cosas, me decía que él llevaba a su niña a la escuela, y la iba a recoger, y que pues la niña por supuesto se daba cuenta que la madre nunca ni la llevaba ni iba por ella, y en momentos le reclamaba, pero esta siempre ponía de pretexto que tenía trabajo, que tenía cosas que hacer, y en un momento la mamá de la niña, por X razones, la madre de ella, o sea, la abuela, se enferma y pues ella deja de ir a trabajar por llevar a la madre al médico. Entonces la niña ahí la increpa y le dice, bueno, para eso sí tienes tiempo, tuviste tiempo y oportunidad de dejar de trabajar para llevar a mi abuela al doctor y para mí nunca tienes tiempo para llevarme o irme a recoger a la escuela. Y él en otro momento también me decía que la madre llega del trabajo y lo primero que le dice a la niña, lo primero que le espeta es, recoge tu ropa. Y la niña dice, sí, ahorita, pero no la recoge. Y bueno, yo ahí le decía, bueno, ¿y usted qué hace ahí? ¿Usted cómo interviene? Bueno, yo le digo a la niña que recoja la ropa y bueno, y de malas, va y la recoge. Óigame, no, no es así. Usted tendría que, usted no le hace un llamado a la madre, usted tendría que decirle, ¿cómo quieres que la niña recoja la ropa si ve la relación que tú estableces con ella? Más bien no estableces relación, solo le das indicaciones, solo la tomas como una especie de objeto en donde tiene que hacer lo que tú quieres, porque pues ahora algo te incomoda, pero usted no hace una intervención de hacerle un llamado a la esposa de la relación que establece con la niña y cómo quiere que la niña reciba esa indicación si ella no recibe por parte de ella, no sé, no llega y no dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? No, no es recoger la ropa, pero usted no está haciendo nada ahí como el esposo, como el padre de esa niña. Entonces, lo pensaba por el lado de hacer un llamado también a los padres de que entren a introducir esa ley.
Bueno, vuelvo a repetir algo que es terrible, pero lo tengo que subrayar, ¿sí? Quien introduce al padre en la vida psíquica del niño es la palabra de la madre. Si la madre no introduce al padre como representante del orden y de la ley de esa casa, sino lo denigra, lo boicotea, se burla de él, el padre no tiene acceso, no hay posibilidad. Dejemos muy claro el poder absoluto de las madres. Por eso hay ocasiones en que los hombres, ¿sí?, las golpean. Por eso es que los hombres las agreden, porque se sienten total y absolutamente impotentes frente a la decisión de la mujer madre que va a separar y a minimizar al hombre, ¿sí? Pero absolutamente. Tenemos que reconocer que la madre tiene ese poder de tragarse al hijo, de brincarse la ley que puede representar la sociedad y que puede representar el padre, y hacer del padre un monigote, un títere, un don nadie, y que por eso creo que en la sensibilidad de este hombre, era también él estar sometido a la omnipotencia de esa mujer. Por eso definitivamente ni siquiera en sueños pensaba que él pudiera decirle a la madre, yo no te permito que trates así a tu hija. Si tú dejas de trabajar por ir a respaldar a tu madre, ¿sí?, ahora no regresas al trabajo si no te haces cargo de tu hija, porque yo no me voy a hacer cargo de ella.
Y así...
¿Cómo?
No, ¿cómo? Continúa. Me hiciste pensar en otra cosa, Silvia.
La cuestión es que subrayemos el poder de la madre. Le digo que las cárceles hacen cola a las madres para ir a ver a sus delincuentes.
Ahora sí, lo que yo quería introducir era un comentario que mi colega hizo hace un momento, en donde ella decía que la madre es aquella que puede sensibilizar a lo social. Yo discreparía un poco del comentario que haces por lo siguiente. En realidad no hay fórmulas para la entrada a lo social. Más bien hay lo que acaba de decir la doctora Heiser. Hay algo interno en la madre en donde puede introducir los límites. Nosotros lo llamamos en psicoanálisis la ley. Estos límites que también son naturales en la mamá, en donde introduce al hijo de manera muy llana, muy sencilla. A veces creemos que es mucho más complicado la convivencia social con los niños. No es complicado. Quizá hay problemas emocionales. Y si hay problemas emocionales que hay que tratar, eso es diferente. No es una mamá que va a poder venir a sensibilizar a su hijo a la civilización diciéndole, bueno, mira, ahora lo que vamos a hacer, mi chiquito, es que cuando tú ves un semáforo, te frenas en el rojo. No es desachatez. Es más bien, cuando vemos que un niño no está integrado a lo social, es que vemos aparecer un sufrimiento. Para los psicoanalistas es solamente una alerta de qué es lo que sucede ahí. Pero no podemos decir tampoco, es la madre que va a introducir o no va a introducir. Es un, ¿qué es lo que está sucediendo? Vemos una alteración. Y en ese momento, efectivamente, lo que deseamos es que sea tratado en análisis. Y otra cosa que quería agregar al bellísimo comentario que hizo Germán, en donde decía, bueno, que vienen de mí. Y yo quería decir, unirme a esto, vienen de mí, pero no, que no son, no son yo, que no soy yo, que no son míos, pero que no son ajenos a mí tampoco. A veces yo he visto que muchos padres han escuchado algunas enseñanzas de Dolto, en donde hay que distinguir al hijo de la madre, y que a veces aprovechan de esta situación para decir, bueno, entonces no lo entiendo, no sé quién es ajeno a mí. Eso también puede ser un desamor por parte de los padres. No saber, no saber qué hacer con el llanto de un hijo, no saber cuando el hijo hace un berrinche, no saber. No. Es una especie de, no soy yo, pero no son ajenos a mí, son mis hijos. Entonces, ¿cómo yo puedo darle un sostén a mi hijo desde el amor? Disculpen que insista en este aspecto, pero es algo que si los padres tienen complicación por algún problema que ellos mismos tengan, hay que atenderlo en la clínica.
En ese sentido, Adriana, no me parece una insistencia banal de tu parte para nada. Creo que es más bien fundamento en el que hemos estado insistiendo en nuestra transmisión, y me refiero al amor, insistir en el amor. Permítanme ahora hacer rápidamente un llamado a corte, que tenemos que realizar un corte musical, donde recordamos, aprovecho para recordar los medios de contacto. Ya saben, la estación de radio, estamos en www.freudianaradio.com. Ahí pueden escucharnos en vivo y, por supuesto, sépanlo, pueden escuchar todos los programas anteriores. También en Facebook y YouTube nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Los teléfonos, claro, en Francia, el teléfono de la doctora Lozano, 0663-019162. En Zacatecas el teléfono es 492-92-553-74. En Pachuca el teléfono es 771-199-5618. Y, por supuesto, la Ciudad de México, el teléfono es 5680-7686. Vamos al corte y volvemos.
Caracol, caracol, a la
Queridos colegas, permítanme una pequeña pausa, porque antes de que continuemos, nosotros tenemos una colaboradora especial. Adelante.
¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo te has sentido tú con este encierro en tu casa? A ver, cuéntanos.
Me aburrí mucho y la tarea es la cosa que ya no me aburre porque ya tengo algo que hacer, pero cuando no tengo tareas que hacer, me aburro mucho y mamá me ayuda a reflexionar a qué hacer.
Y también y te pasa, tu mamá te ayuda a reflexionar y si te entiende o se enojan o qué ha sucedido ahora en la casa.
A veces te enojas.
Ajá.
Y a veces me respondes muy linda.
Eso es lo que sucede, esto es en encerrones, ¿eh?
Muy.
Pues muchas gracias, Elena. ¿Ya quieres regresar a la escuela?
Sí.
¡Viva la escuela! ¡Que viva! Pues muchas gracias, Elena.
De nada.
Muy bien. Ahí la colaboración de nuestra corresponsal infantil desde Francia, Elena. Muchas gracias.
Es una belleza, es una alegría escuchar a una niña que puede libremente expresarse y que con esa dulzura dice, bueno, a veces sí, me dices las cosas muy feamente. No son sus palabras, pero sí la expresión de su sentimiento. Y qué padre que una niña pueda decirle eso a su madre, a veces. Bueno, hay algo que a mí me quedó confuso. Yo quiero insistir en lo siguiente. No hay posibilidad de esperar que una madre que es solapadora de la agresividad o de la maldad de sus hijos vengan a tocar la puerta del analista. No lo esperemos. No van a venir. Y no van a venir porque lo que quiero subrayar es que la madre encuentra en esa dupla que establece con su hijo que ya se tragó, ¿sí?, una satisfacción tan enorme porque, vuelvo a repetir, utiliza a su hijo como instrumento de agresión, de maldad hacia lo social y al interior, inclusive, de la familia, con otros miembros de la familia. Entonces, no entendí muy bien cuando intervino la doctora Lozano, en donde ella decía algo al respecto de que esto no se daba. No entendí muy bien. Si la doctora pudiera puntualizar con mayor claridad lo que yo estoy sosteniendo, en el sentido de que no tenemos posibilidad de, por más estímulos que hiciera el discurso psicoanalítico, de movilizar a la madre solapadora, porque ella no va a quebrar la satisfacción que ya creó en esta dupla con su hijo o con sus hijos, porque a veces es toda la familia. ¿Sí? De otra manera no podríamos entender lo que vuelvo a señalar. La cárcel de hombres tiene, digamos, asidua presencia de las madres. La cárcel de las mujeres no. Uh-huh. Y eso pues también es un punto, digamos, importante y significativo de cómo las madres pueden sentir mayor, digamos, interés por ir a visitar a su hijo delincuente, a su hijo criminal, porque para ellas no lo son. Es que lo interesante de esto es que para ellas no lo son. Uh-huh. Hay una negación, digamos, por esa satisfacción. Entonces, pueden pensar que hasta la ley es injusta con sus hijos. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en lo que tuvimos que vivir en México de la solicitud de la madre del señor
Guzmán Loera, Joaquín Guzmán Loera.
Uh-huh. Exactamente, Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Y que tuvo aceptación y oídos por parte de el señor presidente de la República debido a que él entiende precisamente que la negación afectiva de la madre, para la madre, su hijo no es un criminal y que ella ya es una mujer mayor y que no quiere terminar sus días sin ver por última vez a su hijo. Bueno, ahí más claro está, ¿sí? Para ella su hijo no es, ¿sí? El que hizo todos esos crímenes, definitivamente no.
Pero sí, no. Es muy interesante la puntualización que me hace la doctora Heiser. Mi colega, que ahora se me ha escapado su nombre, decía que quizá la madre es aquella que introduce a la sensibilización a lo social. Es el término que utilizó mi colega. Sensibilización a lo social. Entonces, primero, yo no estoy de acuerdo con poder hablar de una sensibilización a lo social. Si pudiera haber una sensibilización a lo social, habría fórmulas. Entonces, las mamás podrían introducir a los hijos a lo social. O hubiera manuales, o en la escuela podría haber una enseñanza hacia la sensibilización de lo social. Yo me parece que no hay una sensibilización a lo social. Que cuando un niño no se inserta en lo social, es porque hay un malestar. Ahí está manifestando algo que un psicoanalista puede decir, no sé qué es lo que sucede. Lo que yo puedo ver es que es un niño incapaz de cuando yo le digo, no puedes entrar en este salón, quédate afuera, el niño no obedece. O cuando yo le digo, para poder hablar, necesito que no hables fuerte, porque si no nos escuchamos, que el niño sigue gritando. No sé a qué hacía referencia con la sensibilización a lo social. Me parece que cuando hay estas alteraciones, y que efectivamente son alteraciones que la escuela viene a recoger, o se puede ver en los hospitales, pacientes que llegan muy alterados, o en los gabinetes de los doctores, en donde puede haber todas estas alteraciones, y que la persona que lo vive lo siente como si no fuera una persona civilizada. Me parece que para nosotros psicoanalistas la primera respuesta que yo daba es, nosotros vemos una alteración pero no sabemos de qué orden es, pero no dejamos caer una etiqueta como diciendo aquí no hay civilización. Con eso somos muy cuidadosos los psicoanalistas. Y entonces yo introducía lo que la doctora Heiser me pide que aclare, en donde yo decía, lo que nosotros podemos proponer en lo social es que vaya a consultar a un psicoanalista. Y bueno, la doctora Heiser me hace un poco de dolor en mi corazoncito ideal, efectivamente, en donde este llamado nunca será posible porque no va a ser escuchado. Definitivamente estoy de acuerdo con la doctora Heiser. Pero nosotros podemos ver que la dificultad que puede tener lo social, ¿cómo se dice el lien social?
El lazo social.
El lazo social, cuando va a recibir las alteraciones que tienen que ver con lo psíquico, nos ponen en unos asientos muy incómodos, ponen en asientos incómodos a las profesoras, a los policías, a los gobernadores, efectivamente. Entonces, de alguna manera, yo como idealista me decía, bueno, está el psicoanálisis. Y es verdad que el psicoanálisis no es todopoderoso.
No.
En donde hay algo que se ha completado del lado de goce, no hay poder humano. Y eso es con respecto a la madre. Escucho muy bien lo que la doctora Heiser me dice. Pero también quería yo subrayar que en el psicoanálisis no es civilizar a los demás.
Sí, las dos cosas bienvenidas. Me dicen que hay comentarios que hay que atender, también hay algo muy, pero muy importante del trabajo de nuestro colega Omar, en donde tendríamos que alargar este programa, porque él va a hablar precisamente del niño y la magia. Y no se nos olvide que alguien que tuvo muchísimo éxito fue la creadora de Harry Potter y que introdujo precisamente tanto para adultos como para pequeños el fantástico mundo de la magia y que vino indudablemente a envolver y a endulzar el mundo, por eso el éxito, porque la magia envuelve, la magia endulza, la magia puede ser, digamos, advertencias de lo cruel, advertencia de lo malo, advertencia de que existe la maldad, porque eso en Harry Potter está muy bien presentado. Entonces, pues, oigamos los comentarios y tenemos que alargar el... al fin que es fiesta.
Sí, sí, claro, claro. ¿Qué te parece, doctora? Propongo justamente eso. Leo los comentarios, hacemos un breve corte musical y retomamos ya directamente con el trabajo de Omar sobre el niño y la magia, ¿le parece?
Ok, sí, es muy que bien. Omar está de acuerdo.
Sí, claro, claro.
Muy bien, entonces, los comentarios son los siguientes... Cris Pomo nos dice, gracias, excelente. Mónica Polin, saludos, super programa, qué buen festejo del Día del Niño. Zul Ro, saludos, gracias por estos programas. Luego, al respecto de un trabajo que elaboró la doctora Adriana, efectivamente tenía razón, nuestra radioescucha Noemí S.A. nos dice, efectivamente soy profesora con grupos de casi 60 alumnos, con 50 minutos a cargo. En particular, fui paciente de su centro y me ayudó mucho. Trato de ser empática. Realmente se ha comprobado que miente y no solo en mi caso. No es crueldad lo que vemos en las aulas. Sabemos que hay necesidad de ayuda de esos niños, pero siempre los responsables somos los profesores. Los padres a veces no entienden que es necesario escuchar a los niños. Trato de convencerlos, que pueden ir con ustedes, pero a veces mi sugerencia cae en el vacío. Patricia Aguilar López nos dice, en el psicoanálisis sí tiene lugar el niño, ya que es un sujeto de pleno derecho. María Eugenia Silva Castrejón nos dice, la película Tenemos que hablar de Kevin toca exactamente ese punto, la madre solapadora de un hijo criminal. Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice, gracias por toda su enorme labor, los admiro mucho, los escucho siempre que realizan programas. Tengo años trabajando de cómo puedo en mis emociones, en lo personal, logré crear una mejor relación con mis hijos, mi entorno y ustedes han sido parte de mi vida. Ivette Pebal nos dijo, excelente Elena. Ivette Pebal también nos dice, hay ocasiones en las que el padre se vuelve el villano, cuando se le encarga que ponga en orden al niño y no hay un acuerdo con la madre de escuchar al niño, acoger su dolor y con amor guiar a sus hijos. Bueno, son hasta aquí los comentarios, entonces hagamos un corte musical y retomamos con el trabajo de El Niño y la Magia.
Sin nada en el sol, sin nada en el sol, aunque te quemes. Sin nada en el sol, sin nada en el sol, sin nada en el sol, aunque te quemes.
El mundo está en tus manos, lo que quieras lograrás, por eso es que el universo dentro de tu pecho está.
Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes. Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes.
Pero te gusta trepar, trepa siempre que este mundo es
es del que aprende a luchar. Siéntate en el
sol. Muy bien, regresamos. No sin antes recordarles, que querido público, que nos recomienden, por supuesto, nos ayuden en la difusión de estos programas, que compartan, como decimos hoy en los tiempos de las redes sociales. Compartan. En Facebook y YouTube estamos como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y compartan, por supuesto, nuestra dirección electrónica, www.freudianaradio.com. Pues bien, démosle pues la bienvenida y la palabra a nuestro colega Omar Benítez para charlar al respecto del niño y la magia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí en este día de fiesta. Y pues bueno, lo que quería introducir, como el niño y la magia, lo voy a retomar desde una participación de la doctora Adriana, que cuando ella habla del vacío en el niño como posibilidad creadora, justamente la magia es una de esas posibilidades creadoras en el niño. La magia ha acompañado a la humanidad desde que existe, es más, antes de la civilización, desde que existe la palabra en el ser humano, desde que existe la posibilidad de nombrar algo. Entonces, la magia ha sido ese juego con las palabras, ese juego con su universo, de ir construyendo más allá de lo que es una realidad concreta. Entonces es la participación subjetiva del ser humano en la creación de su propio universo. Y sus explicaciones míticas, sus explicaciones que van más allá de lo simple. Uh-huh. Entonces hay una, solo quiero leerles una explicación muy breve del mago, ajá, que dice así: es el hombre como poder activo y creador. Entonces eso es lo que en el niño está presente permanentemente, el niño como poder activo y creador. Todo el tiempo, siempre está creando, no solo, sí, ¿quién habla?
No. Solo usted, Omar, usted. Ya. Apareció la magia.
Ya. Lo que pasa es que ya se le apareció el mago.
Sí, no
apareció. ¿Qué es el mago?
Entonces, sí, la magia es una de las formas más bellas de crear un universo simbólico. En la que no solo el niño se explica el mundo, sino se hace partícipe de ese mundo, organiza su mundo, piensa su mundo de esa manera, y además le da una posibilidad de ser omnipotente en el mundo, de poder pensar en poder dominar el futuro, de poder dominar lo que tiene alrededor, su naturaleza, la naturaleza misma. Entonces es una fantasía enorme la magia, por eso tiene que ser rescatada en este siglo como una posibilidad para los seres humanos de hacer circular toda la vida anímica, o más bien parte de la vida anímica, sí, y una forma creativa para la vida anímica. Entonces, pues bueno, eso era lo que yo quería traerles el día de hoy, en este día de fiesta.
Omar, a mí me gustaría hacerte una pregunta.
Sí, claro.
Porque me hiciste pensar, me gusta mucho tu comentario que haces con respecto a esta realidad tan concreta, que puede ser persecutoria, que puede ser aplastante, claro, que puede ser chata, que puede cortar totalmente todas las posibilidades de la imaginación. Pero me hiciste pensar en los juegos videos que son todo menos magia.
Claro.
Bueno, lo voy a desarrollar yo después. Sí. Mi pregunta a ti sería la siguiente. Me gustó mucho que dijiste que la magia es partícipe. Quiere decir, me parece, Omar, que contiene en su cálculo al otro. Que a diferencia de los juegos videos, en donde yo me puedo encerrar hacia adentro, hacia mí, y que en vez de hacer, de desarrollar hacia el otro, hacer una, discúlpenme, ¿cómo dijeron? Un lazo social.
Lazo social.
De poder hacer la lazo social, a mí me he tenido pacientes que la dificultad es salir del juego video, no nada más, también con ciertas, he tenido pacientes que padecen de tener que estarse estimulando con videos pornográficos. Uh-huh. Y en donde lo que sucede, la fenomenología que aparece, es que hacen un corte con el lazo social. Me parece que lo que tú dices y lo que abre la magia, que puede ser una dimensión muy bella, es que, y es mi pregunta, uh-huh, es que en la magia hay un incluir el lazo social al otro.
Sí, indudablemente en la magia está incluido el otro. Primero, en la relación que se establece con el otro, es el cómo me... cómo se imagina, ajá, el niño al otro, ¿sí? Y el universo del otro, porque es un universo simbólico, y cómo él incluye su fantasía en ese universo simbólico que le es impuesto. Entonces es por eso que es una participación del niño en ese universo que ya existe, que es preexistente, pero cómo él se va a incluir en su propia creación, en su gestación fantasiosa. Perdón, es que me emociono mucho y se me empiezan a atorar las palabras, pero lo que hay en la gestación de ese universo como participación es, en un ejemplo muy claro, lo tiene Sigmund Freud, en lo que él observa del niño que juega con el carrete, que lo hace aparecer y desaparecer, ajá, que fue después nombrado como Forda, ajá, en donde el niño se apropia de la aparición y la desaparición del objeto, uh-huh, y juega, ajá, a eso, pero está incluido, claro, el otro, está incluido en la relación que gesta con su madre, ajá, de el querer tener el objeto, el objeto en este caso podríamos decir que es el poseer, la posibilidad de hacer desaparecer y desaparecer a la madre, ajá, algo así más o menos, yo lo pensaba, cómo lo transporta a un universo lúdico, que bueno, es la magia.
Para ti, de alguna manera, esto que tú dices de una realidad concreta,
ajá, sí,
porque dices algo que es muy interesante, dices que lo impuesto, cómo se va a incluir el niño. Me parece bueno que esto puede tener muchísima, muchísima, uh-huh, importancia. Uh-huh. La pregunta que yo te haría, Omar, sería: ¿te parece que la magia podría pacificar lo que el niño tiene que afrontar, uh-huh, con respecto a cuando él va a ceder, por ejemplo, uh-huh, lo puedo decir de esta manera: cuando el niño va a comenzar a hacer pipí ya en la vacinica, uh-huh, o seguir haciéndose en los pañales o en la cama o todo esto, como si para el niño fuera difícil introducir o dejar sus placeres, uh-huh, para entrar a otro mundo que lo solicita y que le puede ser difícil. Uh-huh. ¿Sería de este orden, Omar?
Una de las características principales de la vida humana, de la vida psíquica humana, es justamente el dominio que puede tener desde muy chico, ajá, el dominio de sus funciones orgánicas, no por la completud del organismo, sino por una anticipación que hace de la completud del organismo, porque el ser humano orgánicamente nace incompleto y tarda bastante tiempo en completar su desarrollo orgánico. Entonces lo que tenemos, y eso es gracias a Lacan, que introduce esta anticipación psíquica como la construcción de la imagen especular, ¿sí? O el estadio del espejo. Esa función que tiene el yo de anticipar lo orgánico, de anticipar la realidad concreta, me parece que vive, ajá, para siempre en el, no solo en el niño, sino en el adulto. Uh-huh. Ajá. Entonces, en esa posibilidad que tiene todo ser humano de anticipar lo orgánico, puede también ser esa anticipación o ese pensamiento anticipatorio que está incluido en la magia, porque la magia que es poder anticipar. ¿Sí? ¿Cómo?
Nada más para colaborar, digamos, en su discurso, sí, mi querido colega. Es una anticipación psíquica, uh-huh, uh-huh, sobre lo orgánico.
Exacto, sí.
Sí, me di cuenta que su emoción lo llevó a lo que nosotros conocemos de cómo interviene lo inconsciente, y entonces lo llevó a un lapsus, ajá, lo llevó a decir, ajá, en una anticipación del orgánico, ¿no?
Ah, no.
No, ya ve.
Sí, una anticipación.
Lo repitió con un entusiasmo y con un gusto. Que yo dije, mi colega está pidiendo auxilio.
Me parece muy interesante lo que propone. A ver,
nada más quiero subrayar, es una anticipación psíquica antes de que lo orgánico posea, uh-huh, el desarrollo de la mielina como para poder llevar a cabo otras funciones. Entonces lo psíquico está sobre lo orgánico siempre, en esta anticipación de la creación de la imagen de la especie.
Omar.
Sí, es que ibas a participar, Adriana.
Sí, no, me parecía muy interesante, me hiciste pensar a un comentario que la doctora Kaiser nos hizo cuando estábamos preparando el programa, que decía que la socialización, la experiencia de la socialización en el niño podía provocar un sufrimiento. Uh-huh. ¿Es que es exacto lo que digo, doctora Heiser?
Sí, así es.
Entonces,
siempre la socialización es lo que Freud va a trabajar en, ¿cómo se llama esto de la cultura?
El malestar en la cultura.
El malestar en la cultura, ¿sí? Es decir, eso que... de que necesariamente las satisfacciones van a tener que ser aplazadas, uh-huh, en pos de la adquisición de la socialización. Entonces ahí hay un sufrimiento.
Es que la magia, Omar, puede mediar este sufrimiento.
Sí, yo pienso que puede mediarlo y que puede ser incluido en la, bueno, como creación infantil puede ser incluido como una posibilidad para el niño también de incluir su creación en lo social, ¿sí? Y bueno,
exactamente. Ajá. Vuelva a subrayar eso.
Se me olvida, doctor.
Oiga, Mac.
Que puede, si me permite Omar, me parece que lo que dijo es, eso puede facilitar su inclusión en lo social.
Claro, ajá, sí. Sí, lo pensaba yo un poco desde el modelo Montessori, en cuanto a la relación que establece el niño con el material, cómo el niño va construyendo el material, no se le impone la construcción del material, aunque haya todo una explicación lógica, matemática, lingüística del material, pero esa no se le impone al niño. El niño va descubriendo el material y va creando el material, y después se le van haciendo las presentaciones de tal forma que el niño va introduciendo lo que ya creó, ¿sí?, a lo que está anticipado en el material. Entonces, a mí me parece que...
El material nada más sería un estímulo, sí, y el que decide qué material tomar de todo lo que está ahí en el menú, uh-huh, en el ofrecimiento de la clase, ¿sí? El niño decide qué material sería el atractivo para él y va, lo toma y lo manipula. Uh-huh.
Uh-huh.
Yo les quiero decir que yo les agradezco mucho esto que dicen, porque yo que vivo en Francia y que estoy, principalmente, yo estuve estudiando con lacanianos, y verdaderamente me parece insólito su discurso. Me parece que da un gran oxígeno. A mí me lleva mucha reflexión, a mucha reflexión. Y me parece, Omar, que definitivamente hay que tener un compromiso con esto que tú estás diciendo. Y yo te diría que yo me quedo deseosa de que nos hagas una presentación mucho más profunda de estos temas que estás tocando.
Claro que sí, yo me comprometo en hacerla.
Y es que, sí, Adriana...
Un segundito, sí. Por favor. Me informan de que hay un comentario de una persona que nos está escuchando, que yo creo que a lo mejor es pariente de la doctora, porque se llama Juan Pablo Lozano Heiser.
Probablemente.
Entonces, pues adelante con el comentario.
Ok, dice, ¿cuál sería entonces la diferencia entre acudir a un mago y acudir a un psicoanalista para tratar un problema? ¿O es igual?
¡Ay, bravo! ¡Ah! ¡Sí, con
la
psicoanalista!
¡Bravo!
No, ¡qué buena pregunta!
Nos van a poner a trabajar, queridos colegas.
Sí,
sí, pero antes de que trabaje Omar, ¿sí? Yo puedo decir que uno no excluye al otro, porque sus campos de acción son radicalmente distintos. Pero lo que un sujeto puede aprovechar precisamente de uno y otro campo, eso tiene que ver con la decisión dinámica, con la psíquica, es decir, con la decisión placentera del sujeto. Si el sujeto encuentra un enorme placer en la magia, no necesitaría eludir al, digamos, al psicoanalista. ¿A santos de qué? Con el psicoanalista va y realiza otra cosa. Sí, creo que lo que está aquí cuestionando esta participación del señor Lozano es, bueno, lo que ustedes están diciendo podría pensarse como que lo mismo da Chana que Juana. No, definitivamente no. Ni Chana es Juana, ni Juana es Chana. Son campos diferentes. Tampoco son complementarios, no. Es, y hay que subrayarlo, la participación del sujeto la que hará de lo que tiene a la mano, que puede ser la magia y que puede ser el psicoanálisis, pero es responsabilidad subjetiva. Y eso no tenemos por qué satanizarlo.
En este sentido, lo que Omar nos pone a observar a través de la magia, creo que es en la parte en la que yo me refería del espacio escolar, no de la, creo que hubo una interpretación de que la mamá introducía lo social, sino el espacio de las maestras, que son, yo hablaba de la sensibilidad de las maestras que no están puestas en el lugar solamente de cumplir el mandato, sino están puestas en un lugar de escucha de sus estudiantes, ¿sí? Ahí cabe ese lugar de cómo ocupar estas herramientas para la escucha de sus estudiantes e inducir un tipo de socialización distinta a la mandatada. Y eso es algo insólito, no es que todos los maestros lo hagan, sino es aquellos maestros que, como bien decía la radioescucha que hablaba, que al tener ya cierto acercamiento, herramientas para poder colocarse en ese lugar, esta parte que Omar nos invita, ¿no?, a pensar de lo mágico, de lo lúdico, de cómo se puede ir introduciendo para, como dice la doctora, a tener a disposición de los niños otro modo de socialización. Entonces, me parece que por ahí puede ser lo interesante a la respuesta incluso de las preguntas que nos hace la maestra y desde el lugar de mi lugar como docente, un docente que no está colocado en la prescripción, y está colocado en, en el cumplimiento del mandato, ¿por dónde transitar?
Claro, indudablemente, pero vuelvo, digamos, a subrayar que la sociedad, vamos a poner a la sociedad como aquello que sea una oferta para el sujeto y no lo que tiene que aplastar la subjetividad, la singularidad de lo que es la vida psíquica emocional de un sujeto, sino que la sociedad debe ser como ese mercado posible de hacer de ella una experiencia placentera, pero en muchas formas, digamos, de sociedades, de lo que se trata es de que la sociedad aplaste la singularidad del sujeto, que no la deje manifestarse porque es perturbadora, y también esa subjetividad que hace singular la vida emocional de un sujeto. Entonces, si lo que ofrecemos en el lazo social es la posibilidad de usted decida, usted escoja, porque finalmente, el, como dice nuestro señor presidente, pórtense bien, el portarse bien o el portarse mal, el ser, digamos, un buen ciudadano o un mal ciudadano, depende de las decisiones que el sujeto haga en función de su satisfacción, en función de la dinámica psíquica de su goce. Por eso siempre la sociedad tendrá que darle soporte a la maldad, a lo destructivo, al placer, digamos, de destruir la imagen del otro, de destruir la obra generosa del otro, de ir a cuchillar, digamos, las obras de arte, a romperle la nariz a la obra esta magnífica de Miguel Ángel, en fin. Todas estas alteraciones, nuestras queridas mujeres fueron a pintarrajear todos los monumentos que estaban a su paso, ¿sí? Y que definitivamente no es un acto de libertad el tratar a la sociedad, digamos, de esa forma. Pero esto surge también por el aplastamiento que hace la sociedad de lo singular.
Quería retomar la pregunta del radioescucha de la diferencia entre la magia y el psicoanálisis. Y bueno, solo un detalle. En la magia hay una omnipotencia de que todo lo puede y hay un pensamiento omnipotente. Con la magia voy a poder resolver una serie de cosas, todo lo puedo resolver. Y justamente en el psicoanálisis no existe una propuesta de omnipotencia. Es más, en el psicoanálisis se parte desde lo imposible. Entonces creo que esa podría ser una de las diferencias radicales entre magia y psicoanálisis.
Si me permiten, y como también vamos acercándonos como hacia el término de la emisión del día de hoy, me gustaría compartir unos comentarios que hemos recibido del público. Silvana Mosha nos dice: pienso que al niño se le debe dejar expresar sus propios pensamientos en sus palabras. Muchas veces los padres ponen en sus palabras lo que el niño no quiere decir. La función del continente, contenido, debe ir más allá para que pueda haber una excelente devolución. Ivette Pebal nos dice: hermosa participación de Omar, gracias. Tenemos también de parte de Cris Pomo, que dice lo siguiente: es una libertad que se brinda al niño en el método Montessori. Correcto, Omar, pero el hacedor es el niño. El guía es el que facilita que el niño crea. Es una excelente propuesta. En YouTube tenemos comentario de Angélica Jaramillo, que nos dice: dignificar al niño implica verlo como un ser con sexualidad, afectos y emociones, con las cuales crea un vínculo con un otro que está cargado de lo propio en esta misma línea. Sin embargo, al encontrarse con el adulto, estas cualidades propias de la infancia en muchas ocasiones suelen ser demeritadas y aplastadas. La película La Niñera...
¿Cómo? Perdón. Por la sexualidad del adulto.
Ajá. Exactamente.
El complemento es... Sí, la cuestión de la sexualidad infantil, pero la sexualidad infantil del adulto también entra en conflicto con la sexualidad infantil de los niños.
Claro. Y concluía su comentario Angélica Jaramillo diciéndonos que la película La Niñera Mágica justo presenta de qué manera se puede acoger al niño en una dignidad, y lo interesante es que presenta la magia como un escenario de libertad creadora. Y rápidamente Ivette Pebal nos dice: pienso que el ejercicio de la magia en el niño también es una práctica del niño de separarse de la madre o de cuando está, por alguna razón, dice, es una práctica del niño de separarse de la madre cuando está, por alguna razón, tiene que desaparecer de su vista, y entonces él, al haber previamente practicado, sabe que la volverá a ver.
Claro, ajá.
Muy bien, son estos los comentarios.
Yo quería agregar solamente el comentario de la doctora Heiser cuando habla de sexualidad infantil, de sexualidad del adulto. La sexualidad para lo psíquico es la sexualidad. Ahora bien, lo que podríamos decir con diferencia a las manifestaciones en los niños y en las manifestaciones en los adultos es que en el caso de la práctica del adulto no es lo mismo la sexualidad que en la práctica de la sexualidad del niño. Son prácticas que son diferentes. Pero la sexualidad, como decía la doctora al principio del programa, no hay inconsciente infantil, no hay inconsciente adolescente. En el caso de la sexualidad es lo mismo, la práctica no es la misma. Y entonces podríamos abrir otro programa, quizá, y que pudiéramos hablar, no sé si lo han hablado ya, de la pedofilia.
No, todavía no.
Bueno, podría ser un tema.
Nada más para subrayar, no me refería yo a la diferencia de la práctica, sino me refería a que el adulto en la dinámica de su sexualidad infantil también puede contestarle a la sexualidad manifiesta infantil del niño desde ahí. ¿Por qué? Porque en la dinámica de la sexualidad no hay maduración. No por ser en la práctica otra cosa que la práctica en el niño, ¿sí? No por eso podríamos pensar que hay una sexualidad que madura.
Exacto.
Y que se presentaría en el adulto ya muy alejado de todos los componentes de la sexualidad infantil, ¿no? La sexualidad infantil es la que nos acompaña siempre hasta que nos morimos. Lo que quería yo subrayar es que el adulto puede estar respondiendo, ¿sí?, desde la dinámica de su sexualidad infantil a la sexualidad infantil de su hijo. Es decir, que ahí tendríamos que considerar que estos que circula no marca diferencia porque uno sea adulto y otro sea un niño. Los componentes que están en la sexualidad del adulto no son distintos a los componentes de la sexualidad en el niño, solo que la posibilidad de expresión es radicalmente distinta.
Y creo que esto podría introducir justamente el tema del fantasma. Por eso yo hablaba de que un tema que puede ser interesante es la pedofilia. La pedofilia, acentúenmelo bien porque me he hecho unos acentos medio extraños.
Exacto, pedofilia.
La pedofilia. Muy bien.
No, sí, indudablemente.
Sí.
Indudablemente. Bueno, pues yo creo que podemos concluir si todos se sienten satisfechos de haber participado.
Doctora, solo compartir los últimos comentarios. De parte de Noemí nos dice: excelente la participación de todos ustedes. Y Rosa Hernández nos dice: la magia en la infancia opera sin que los niños lo tengan consciente e incluso emana de forma natural. La fantasía de los niños les da para creer en sus propias creaciones e incluso a consolarse y consolarnos en un acto amoroso. Recuerdo que un día me dijo mi hija: Mami, te dejo mi piedra mágica y te vas a recuperar pronto. ¿Y qué creen? Me recuperé pronto. Saludos afectuosos a todos.
Claro, sí. Claro, ese es el lugar de la magia. Ese es el lugar de la magia. ¿Sí?
Por último, Charlie Santana nos dice: hermoso programa. Pues, como bien decía usted, doctora Heiser, hace un momentito, vamos llegando al final de la emisión. Y bueno, pues sí, quien quiera decir algo, adelante.
Pues muchas felicidades a todos los niños que nos escuchan. ¡Feliz Día de los Niños!
Sin el alma infantil no es posible hablar de felicidad.
Bueno, pues podríamos concluir con ello. Yo citaría...
A ver, Germán, yo nada más quiero un pequeño, pequeña estrofita de un poema de Pessoa, a propósito de este festejo de los niños. Dice así: cuando los niños juegan y los oigo jugar, algo dentro del alma se comienza a alegrar.
Yo quisiera decir algo en esta que ahorita me acaba de inspirar Einar con su comentario y escuchando a las doctoras Adriana y la doctora Heiser.
Que nos comimos el programa.
Sí, pero pueden escucharlas.
Pero va a haber más.
Y lo que quiero decir es que creo que también los programas pueden tener un efecto de dulcificar la propia vivencia infantil, por más atroz que haya sido. Entonces, esperemos que también eso quede para ustedes.
¡Ay, qué lindura, qué lindura! Sí,
hermoso.
Hermoso. Muchas gracias, Giselle. Todos los apapachos que podemos recibir entre nosotros serán también bienvenidos, porque no hay nada más bello en un grupo de psicoanalistas que el reconocimiento mutuo, que la admiración que podemos tener por la palabra del otro, por el error cómico en el caso de Omar, por las fallas, por a veces la emoción, la pasión de ¡ay! Interviene uno, y entonces los compañeros, los colegas, ¿sí?, en esa postura amorosa al reconocimiento de todos nosotros, porque eso tengo que decirlo. El grupo de estudios lacanianos de México tiene el privilegio de que entre sus miembros, ¿sí?, existe la corriente amorosa más fuerte que la corriente del odio.
Sin duda. Yo quisiera insistir en eso, porque hace rato la doctora Adriana nos comentaba de cómo la gran diferencia, de cómo registra ella la gran diferencia de los estudios que ella ha hecho con lacanianos, como nos lo dijo, y del discurso que escucha acá. Adriana, es resultado del discurso que tú en tu vida infantil tú mamaste. A lo que voy es que es el resultado del trabajo incesante de la doctora Heiser por formar psicoanalistas mexicanos de talla internacional, y hacerlo en este estilo, con este fundamento amoroso y con la libertad del amor.
Ay, sí.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Falta que concluya Tere, que concluya Marlene, que concluya Omar.
Valeria.
No, esa ándeles. No.
Yo solamente diría feliz Día del Niño y que amen a sus niños.
Ay, sí. Bravo. Bravo.
Y yo diría que sigamos siendo convocados por la frescura de la sonrisa de los niños.
Ay, son hermosas, hermosas. No hay nada más bello que ver a esos bebés que sonríen y esos niños que nos enseñan sus dientes con un gusto y que pegan de gritos y que se echan para atrás y les salen las plumas. Bueno, eso es maravilloso. Eso es hermoso, hermoso.
Yo puntualizaría el darle lugar al niño, poner atención en lo que ellos tienen que decir, porque además ese decir de los niños, si nosotros lo escuchamos con cuidado, nos puede entusiasmar mucho. Feliz Día del Niño.
Uy, sí, claro que sí.
Sí, yo diría que incluyamos en nuestra vida los aspectos infantiles creadores, como la magia, como la fantasía, esa creatividad tan espontánea, no la matemos en nuestras vidas.
¿Quién falta?
Creo que ya fuimos todos, doctora.
Ah, ¿sí, de veras? ¡Ay, qué rápido se acabó! Son las 2:00 p.m, casi las 2:03. Creo que estamos verdaderamente de fiesta. Hemos estado muy contentos todo el grupo que sostiene estos programas. Y nuevamente, un abrazo enorme, enorme a nuestros participantes del público y que ellos, ¿sí?, ahora puedan disfrutar, que también son niños y que puedan jugar con sus hijos a todo aquello que lo infantil tiene de rico. Chao, queridos.
Chao.
Adiós.
Hasta pronto. Feliz Día del Niño.
Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer.